Mateo 5, 1 al 12a. En aquel tiempo, al ver Jesús el gentío, subió a la montaña, se sentó y se acercaron sus discípulos, y él se puso a hablar enseñándoles. Felices los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Felices los que lloran, porque ellos serán consolados. Felices los sufridos, porque ellos heredarán la tierra. Felices los que tienen hambre y sed de la justicia, porque ellos quedarán saciados. Felices los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Felices los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Felices los que trabajan por la paz, porque ellos se llamarán los hijos de Dios. Felices los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Felices ustedes cuando los insulten y los persigan y los calumnien de cualquier modo por mi causa. Estén alegres y contentos, porque su recompensa será grande en el cielo. Cuando Mateo compuso su evangelio, entre los años 80 y 90 del primer siglo, reunió las enseñanzas más importantes de Jesús y las colocó en una especie de sermón introductorio. A ese sermón inaugural se le conoce como el Sermón del Monte. Y en él Jesús expone, en forma resumida, el modo de proceder de quienes desean que Dios reine. Este Sermón del Monte se inicia con el pasaje de las bienaventuranzas. En hebreo, Baruch significa bendecido, bienaventurado, dichoso, feliz. Y el texto empieza así. En aquel tiempo, al ver Jesús el gentío, subió a la montaña. La vista del gentío que lo sigue nos muestra la preocupación de Jesús ante una humanidad perdida, desorientada. Y a ellos, y a todos nosotros, nos va a enseñar el camino de la verdadera felicidad. Dios desea que seamos felices, y a través de su palabra nos va a enseñar cómo tenemos que vivir para hacerlo. Pues nos ha creado libres para que elijamos lo que nos hará felices, e insiste repetidas veces en que si queremos serlo, elijamos lo que Él desea, y que en ningún caso elijamos lo que nos hará infelices. Entonces, para enseñarnos su camino y ese modo de proceder que nos lleva a la felicidad, Dios se hizo hombre en Jesús. Y así como Moisés, que subió a la montaña en el Sinaí para recibir las tablas de la ley, ahora Jesús sube al monte, como nuevo Moisés, para proclamar las leyes que regirán la nueva alianza y que son aquellas que nos harán felices. Dice el texto que Jesús se sentó, se acercaron sus discípulos y él se puso a hablar enseñándoles. La postura sentada es propia de los maestros que se sientan en sus cátedras para enseñar. Y aquí el Señor, rodeado de sus discípulos, va a enseñarnos cómo tenemos que vivir si queremos tener una vida feliz. El pasaje de hoy tiene 9 afirmaciones acerca de aquello que nos hará felices. Y por medio de estas 9 afirmaciones, Jesús nos va a enseñar quiénes son los que llegan a ser felices en esta vida y en la próxima. Es un hecho que todos buscamos ser felices, pero creemos equivocadamente que seremos felices cuando tengamos todo lo que deseamos y cuando no tengamos dificultad alguna. Pero Jesús nos va a enseñar que la felicidad no consiste en tener bienes o prestigio o poder, ni tampoco consiste en no tener problemas. Él nos va a enseñar que la felicidad solo consiste en querer y ser queridos. Consiste en tener una familia unida, solidaria, respetuosa, en tener amigos fieles y buenos, en dormir sin sobresaltos y en disfrutar de las pequeñas cosas de la vida. Además, nos va a enseñar que uno puede ser feliz a pesar de los problemas. ¿Y cómo poder alcanzar esa felicidad? La enseñanza central de Jesús es que la alcanzaremos solamente cuando elijamos a Dios y lo de Dios en todas las decisiones que tomemos. En otras palabras, para ser felices tenemos que elegir la causa de Jesús. Y su causa fue su Padre y todo lo de su Padre. Entonces, como Dios es vida, es verdad, es justicia y es bien, para ser felices tenemos que elegir siempre lo que da vida y no lo que la quita, y lo que hace que la gente viva con dignidad. Tenemos que elegir la opción en donde está la verdad y de ningún modo elegir la mentira. Tenemos que elegir la alternativa justa, evitando siempre el aprovechamiento, el abuso y la injusticia. Es decir, tenemos que elegir siempre lo bueno, lo honesto y lo correcto. Y si elegimos siempre de esta manera, el resultado será que seremos felices. El problema es que normalmente ponernos del lado de la verdad, de la justicia y de la vida no nos conviene. Incluso nos puede perjudicar, porque dejamos de ganar y hasta podemos perder comodidad, seguridad, bienes, prestigio, autoridad. Y lo peor es que podemos perder amigos y familia. Porque con frecuencia, elegir a Dios supone sacrificios, renuncias, limitaciones y austeridades. Y eso no nos gusta, no lo queremos. Por tanto, el impedimento para elegirlo siempre son las consecuencias o resultados que podemos sufrir por actuar rectamente. Y no queremos asumirlos, porque no queremos perder o no queremos dejar de ganar. Bueno, pues Jesús nos enseña que si queremos ser verdaderamente felices, tenemos que elegir a Dios y lo de Dios siempre, y arriesgarnos a perder. Pues si así hacemos, Él se pondrá de nuestra parte, nos sacará de dificultades y, por añadidura, nos dará lo que necesitamos. Por tanto, la clave de la felicidad es que no nos importen las consecuencias que nos puedan sobrevenir por elegir siempre a Dios. Lo único que nos debe importar es elegirlo, pues a Él debemos amar sobre todas las cosas, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. Este es el primer y principal mandamiento, y es el que debemos siempre observar. Veamos ahora las 9 bienaventuranzas, que en realidad son 8, pues la última, la novena, es en realidad un resumen de las 8 anteriores. Ahora bien, de las 8 bienaventuranzas, 4 son propositivas, y en ellas Jesús nos dice lo que tenemos que hacer si queremos ser felices. Estas 4 son tener hambre y sed de justicia, es decir, buscar la justicia apasionadamente, ser misericordiosos y compasivos con quienes la están pasando mal, ser limpios de corazón, es decir, tener recta intención y trabajar por la paz. Parece bastante evidente que cuando buscamos hacer todo esto, que es bueno y positivo, seremos felices. Por tanto, preocupémonos por ser justos, misericordiosos, rectos y pacíficos, pues si lo hacemos, quedaremos saciados de justicia, se nos tendrá misericordia, veremos a Dios y se nos llamará hijos de Dios. El problema son las otras 4 bienaventuranzas, pues resultan algo incomprensibles. La clave para entenderlas está en que ellas se refieren a las consecuencias de elegir a Dios, es decir, de lo que podemos sufrir o padecer por elegirlo. Y las consecuencias desagradables que nos pueden venir por elegirlo son terminar siendo pobres, llorar de impotencia, pasarla mal y sufrir y ser perseguidos por buscar la justicia. Recordemos que lo que hay que elegir siempre es la causa de Jesús. Y su causa es su Padre, que es verdad, es justicia y es vida. Bueno, pues resulta que Jesús nos enseña que también seremos felices si, por elegirlo, terminamos pobres, llorosos, sufriendo y perseguidos. Esto resulta incomprensible, pues nadie quiere ser pobre, nadie quiere llorar, nadie quiere sufrir y nadie quiere ser perseguido. Y a nadie se le ocurre en su sano juicio elegir pobreza, elegir lágrimas, elegir sufrimiento y elegir persecuciones. Bueno, pues lo primero que hay que aclarar es que Jesús no nos enseña que elijamos esto. Más bien, Él nos enseña que tenemos que evitar que la gente viva en pobreza. Tenemos que hacer todo lo posible para que la gente no sufra. Tenemos que preocuparnos y hacer algo cuando la gente llora. Y por supuesto, tenemos que oponernos a que la gente sea perseguida. Entonces, ¿a qué se refiere Jesús cuando nos dice que son felices los pobres, los que lloran, los que sufren y los que son perseguidos? Lo que sucede es que la felicidad de estas personas no radica en ser pobres, ni en llorar, ni en sufrir, ni en ser perseguidos. Pues como ya se dijo, nadie quiere ser pobre, ni sufrir, ni pasar dificultades. La felicidad de esas personas radica en que han elegido a Dios y se han jugado por defender la vida y por lo que es justo, verdadero y honesto, y están dispuestos a asumir cualquier consecuencia negativa que se derive de esta elección. Por tanto, si por elegir a Dios, elegir la verdad, la justicia y la vida, pierdo y termino en pobreza, entonces seré feliz, pero no por ser pobre, sino por haberlo elegido a Él. Cuando estamos dispuestos a pasar pobrezas por Él, entonces Él nos hará felices. Asimismo, si por elegir lo de Él, lo correcto, lo justo, lo bueno, lloro y la paso mal, entonces seré feliz, pero no por llorar, sino por haberlo elegido a Él. Y si estamos dispuestos a pasar dificultades por Él, Él nos consolará y nos hará felices. De la misma manera, si por elegir lo verdadero, lo justo y lo bueno sufro, seré feliz, pero no por sufrir, pues nadie debe sufrir, sino por haberlo elegido a Él. Y si estamos dispuestos a sufrir por Él, Él nos hará la vida feliz. Por último, si estamos dispuestos a ser perseguidos, marginados, difamados y excluidos por buscar la justicia, seremos felices, pero no por ser perseguidos, sino por haberlo elegido a Él. Y Él, que es fuente de toda felicidad, nos saciará y nos hará felices. La última bienaventuranza, la novena, es un resumen de todo lo dicho, y dice así: dichosos ustedes cuando los insulten y los persigan y los calumnien de cualquier modo por mi causa. Estén alegres y contentos, porque su recompensa será grande en el cielo. En resumen, Jesús nos enseña que no nos preocupemos de las consecuencias que podamos sufrir por vivir a la luz de la verdad y la justicia. Pues si elegimos a Dios siempre, Él nos garantiza que tendremos una vida feliz. Él no nos promete no tener problemas, más bien lo más probable es que los tengamos. Lo que nos promete es hacernos felices a pesar de los problemas. Además, Dios no solo nos recompensará en esta vida, sino también seremos recompensados en la próxima.